Tenemos que volver a Granada porque allí no se han recuperado todavía del susto provocado por esos tres fuertes terremotos y por la treintena de seísmos que vinieron después. El sonido sigue siendo este. Al repasar los numerosos vídeos que subieron a las redes, hemos encontrado uno que nos ha llamado especialmente la atención, el de Álvaro Porra. Es un profesor de tecnología en el Instituto de Aledín, que es un área metropolitana de Granada. Álvaro lleva de baja unas semanas por coronavirus y, como dice él mismo, nunca había estado malo más de 3 días. Eso nos está pasando a muchos. Así que se dedicó a preparar un nuevo proyecto para sus alumnos, algo que fuera más allá de un circuito electrónico. Así es como fabricó su sismógrafo casero, un aparato que fuera capaz de registrar las pequeñas vibraciones de movimientos sísmicos que son apenas perceptibles. Seguro que a los chavales les llamaría la atención. Y justo ayer por la mañana lo finalizó. Lo estuvo probando con pequeños golpecitos en la mesa y lo dejó enchufado. ¿Quién le iba a decir a Álvaro lo que sucedió horas más tarde? Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos de ese sismógrafo casero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás del coronavirus? Lo primero, lo más importante.
Bueno, recuperándome poco a poco. Es muy lento. No sabía yo que esto era tan lento y ya voy para 3 semanas y, bueno, poco a poco.
Bueno, fue casualidad que tú dejaras ese sismógrafo casero enchufado. Porque, claro, ¿quién te iba a decir a ti que justo el día en el que habías acabado tu aparato se iban a producir estos terremotos de una alta intensidad?
Sí, yo llevaba varios días probándolo y, bueno, lo terminé ayer sin ninguna pretensión ni confianza en que funcionara ni que hubiera temblores, y yo lo dejé encima de la mesa. Y, bueno, la sorpresa fue que a partir de las 9 de la noche, creo recordar, pues empezó a registrar un temblor, otro, y yo, claro, yo no soy geólogo, yo soy electrónico y no sé interpretar muy bien qué pasa antes de un terremoto y tal, pero mi sorpresa fue esa, que empezó a registrar un temblor, otro, y yo pensaba que no lo había hecho bien. Digo, bueno, ya lo he hecho mal, esto no funciona, hasta que empezaron los temblores grandes y, bueno, se me desbordó la memoria del aparato, ¿eh? O sea, se me llenó la tarjeta SD casi.
Claro, porque lo que hacía esa tarjeta era reflejar los temblores y pasarlos a un ordenador en el que ya ahí sí que se veían los movimientos, ¿no?
Sí, yo le puse un umbral de temblor y a partir de cierto umbral, pues que empezara a grabar lo que pasaba después, que se activara el circuito. Y le puse un límite de 100 activaciones, ¿no? Digo, cuando yo lo programé, digo, no creo que haya más de 100 temblores, imposible. Y, bueno, mi sorpresa ayer no es que grabara 100, es que empezó a grabar a las 9 y registró pues todas las vibraciones que tuvimos durante pues un par de horas o así. No paró de grabar datos todo el rato hasta que se desbordó el límite que yo le había puesto, pues pensando que era suficiente.
Álvaro Porra nos lo ha dicho él. Él es un profesor de tecnología, pero no es geólogo. No sé si todos esos gráficos los has podido enviar a alguna institución oficial para interpretarlos, para que cuenten también con más información en este caso.
Pues por ahora no. Por ahora tengo, ya le digo, tengo como 100 archivos de datos con un montón de oscilaciones. Se ve muy bien en la gráfica la onda. Y, bueno, me ha sorprendido también que se ve como qué pasa justo antes de que empieza la ondita más pequeña y cuando termina, que termina en desaparecer la onda, como si fuera una cuerda que está vibrando. Y no la he enviado a ningún sitio porque, ya le digo, mi pretensión era que los alumnos vieran pues la forma de esa onda, y aprovechando que estamos teniendo este mes tan complicado con los temblores aquí en Granada, pues digo, a ver si hay suerte y los alumnos pueden ver esas formas de onda. Pero bueno, me ha quedado tanto miedo en el cuerpo que esta mañana he desconectado el aparato porque no quiero ver ya más ondas ni más formas de sísmicas ni nada.
Esto estaba preparado para tus alumnos, hoy no se lo vas a poder contar porque sigues en casa, sigues de baja. se está recuperando todavía del coronavirus. Álvaro, algunos ha puesto, o tú mismo te has puesto en contacto con ellos o con el instituto a decirles, mire, que tengo, ya estoy con un primer resultado que no me esperaba.
Sí, anoche en el grupo de WhatsApp del Instituto de Alendín, pues estaba que hervía, claro, todos contándonos, pues muy asustados, no sabíamos qué hacer, si salía a la calle, si quedarnos en casa, porque hubo un momento, uno de los temblores, el de las 11:05, creo que llegó a 4.5 de magnitud, y fue muy, muy largo, y además superficial, por lo que he leído esta mañana. Y ya les puse una grafiquita del temblor, ¿no? Una de las primeras que pillé. Pero luego lo he estado mirando esta mañana más tranquilo y sí, hay gráficas que, bueno, la oscilación fue tremenda, tremenda.
Uh-huh. Alendín, hay que decir que está cerca de Granada, está en la Vega de
sí,
Granada.
Sí, en la área metropolitana, está muy cerquita, muy próxima.
Está muy cerca,
sí,
de Granada capital. Yo no sé si la gente de Alendín también salió a la calle. En tu caso no podías.
En mi caso no podía, claro. Yo estaba un poco contrariado por eso. Pero sí, me asomé un poco al balcón y la gente salía porque, ya le digo, fue aquí en Granada estamos más o menos acostumbrados a los temblores de tierra, pero lo de anoche, yo creo recordar que desde los 80 yo no he vivido algo así como lo de anoche. Fue bastante preocupante, la verdad. Hubo un momento en que no sabíamos cómo actuar y nos preocupamos bastante todos, sí.
Bueno, Álvaro, a ver si el virus, el bicho, sí, se va de repente del susto y te recuperas,
sí,
pronto, vuelves a clase y les llevas ese aparato que, bueno, sin haberlo preparado, porque no estaba preparado, ha captado uno de los terremotos más fuertes de las últimas semanas y de los últimos meses en la zona de Granada.
Sí, a ver, que ellos lo hagan en casa, que investiguen también, que además sale muy barato y yo creo que como mínimo es curioso.
Álvaro Porra, recupérate pronto, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
La historia del periodismo que se va construyendo cada día, mira, nosotros lo hacemos en Mediodía COPE de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, encontramos profesionales que con su forma de ejercerlo se convierten en un verdadero modelo a seguir para las generaciones que le siguen, ¿no? Y te voy a hablar de uno de ellos, es Marty Baron, hasta ahora director de uno de los periódicos más prestigiosos de todo el mundo, es el Washington Post. Desde 2012 ha estado al frente de este diario norteamericano, pero ha sido la última parada de 45 años de profesión por las principales rotativas del país, que en total ha ganado 17 premios Pulitzer durante su paso. Una de sus metas ha sido siempre la defensa de la información rigurosa y fiel a la verdad. Y así lo reiteraba en más de una ocasión. También lo ha hecho en esta casa, en la cadena COPE, en la que hemos tenido la suerte de escuchar a Martin Baron, al hasta ahora director del Washington Post. Lo hizo en una interesante reflexión, conversación con otro referente del periodismo, en este caso español, como es Carlos Herrera. Fue una entrevista en mayo. Baron ponía como ejemplo la demanda informativa surgida con la pandemia.
Conservar la credibilidad, ese es nuestro principal task.
Sí, estoy de acuerdo. En este momento muchas personas acuden a los medios tradicionales y tenemos que corresponder su interés intenso con información creíble, bien investigada y precisa. Creo que los medios tradicionales están agradecidos por la confianza, entienden su responsabilidad y se esfuerzan por comunicar la información verificada.
Baron sostiene lo que, bueno, hemos podido comprobar, ¿no?, en las últimas semanas, en los últimos meses. Y es que algunos gobiernos, esto seguro que te suena, ¿verdad?, han utilizado la pandemia para limitar otros poderes. En este caso, el de la prensa. Un peligro ante el cual los medios deben tener muy clara su misión.
¿Cuál debe ser la misión del periodismo en el contexto actual?
Bueno, debemos cumplir las misiones tradicionales y más importantes para el periodismo. Primero, informar al público con precisión. Segundo, hacer rendir cuentas al poder. el desempeño del gobierno durante la pandemia es sumamente importante y es la obligación nuestra de comunicar al público lo que hace bien y también cuando hay fracasos.
Bueno, uno escucha a Barón y se da cuenta de hasta qué punto el periodismo bien ejercido traspasa fronteras. Ese convencimiento de que es labor de los periodistas poner blanco sobre negro en la gestión de cualquier gobierno de la pandemia, y ahora es una máxima en cualquier país. Y si volvemos a Estados Unidos, resulta interesante volver a escuchar lo que dijo sobre la campaña de desprestigio de Donald Trump contra los medios de comunicación, algo que ha estado muy presente durante su paso por el Washington Post. Un mes después de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, en 2017, el periódico adoptó un eslogan por primera vez en 140 años de historia: la democracia muere en la oscuridad. En su conversación con Carlos Herrera explicaba que el periódico investigó en la campaña electoral sobre Trump como lo hace con todos los candidatos.
Hacemos investigaciones, es nuestra misión cubrirlo. Tenemos que pedir cuentas al poder, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar, tenemos que examinar una persona que quiere tener el puesto más alto en el país más poderoso del mundo.
Bueno, pues 45 años de profesión y, en palabras de este buen comunicador, lo más importante es conservar la credibilidad, porque muchas personas, como nuestros oyentes, merecen una información creíble y precisa. Tal y como dijo en su despedida Barron, ha querido desde el momento en que llegó al periódico hacer una contribución duradera y retribuir a una profesión que sirve para salvaguardar la democracia. Y desde luego, Barron lo ha conseguido.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero? Un día después de las elecciones catalanas. Pues oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuals, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. La pandemia sigue avanzando cuando todavía no hemos llegado al pico de la tercera ola. Es lo que aseguran los expertos, a pesar de lo que suele ha repetido en las últimas horas Fernando Simón, el director de alertas sanitarias. Casos como el de Aragón, que ha registrado en 24 horas un 60% más de positivos que el día anterior. O el de Cataluña, allí las UCI rozan el 60% de ocupación con 705 pacientes COVID. Cifras que no se alcanzaban desde el mes de abril. Pero el problema ahora mismo es la falta de vacunas. Madrid suspende temporalmente el calendario de vacunación para poder administrar la segunda dosis. Y en Cataluña, hoy uno de sus responsables de sanidad ha avanzado que hay 10.000 personas que se van a quedar sin esa segunda dosis. Esta tarde está prevista una reunión entre la Unión Europea y la compañía AstraZeneca para hablar precisamente sobre los retrasos en la distribución de estas vacunas. Bruselas ha dado ya varios avisos a las farmacéuticas para que agilicen el reparto de las vacunas que en algunos países, pues como en España, ya escasean para inmunizar con la segunda vacuna. Hoy en el Herrera en COPE hemos hablado con el jefe de la unidad de infecciosos de la PAC, José Ramón Arribas. El doctor Arribas está al frente de uno de los ensayos en la vacuna de Janssen y nos contaba que pronto podría empezar a distribuirse. Sería una sola dosis. Esta es la novedad de esta vacuna, a diferencia de la de Moderna o de la diferencia de Pfizer y AstraZeneca, lo que evitaría problemas de abastecimiento como los que estamos viendo en estos momentos.
El ensayo de una sola dosis, que sería muy bueno porque logísticamente nos permitiría con una sola dosis vacunar a la gente, ese ensayo se está haciendo en Estados Unidos y ya está completamente reclutado. Y eso es posible que tengamos noticias pues esta semana o la que viene, y que es posible que, si los resultados son positivos, haya una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos y luego consecuentemente en Europa para febrero.
Mientras tanto, siguen intensificándose las restricciones. Hoy en Murcia, Andalucía, Melilla y también en Galicia han entrado en vigor nuevas medidas. En Galicia, desde hoy y durante las próximas 3 semanas, se reducen las reuniones a solo convivientes. Cierra por completo la hostelería y el comercio no esencial tendrá que echar la persiana a las 6 de la tarde. Hace unos minutos el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pedía al gobierno central hacer obligatorias las mascarillas FFP2.
No digo siempre, en ningún caso. ¿En qué momentos se debe de obligar a FFP2? Por ejemplo, no transporte público. ¿Debería ser obligatorio? En mi opinión, sí. Pero tenemos que concretarlo a nivel de España para no volver a hacer lo ridículo que hicimos en la primera.
Para no volver a hacer el ridículo. Hoy Granada sigue evaluando daños tras los seísmos. Una 30 de temblores que se han registrado esta noche en la capital y en los alrededores. 3 de ellos han puesto en alerta a todos los granadinos por su fuerte intensidad, por encima de los 4 grados de magnitud. El Patronato de la Alhambra y el Generalife han estado esta mañana revisando y evaluando los daños que ha podido causar el terremoto en estos monumentos históricos. También los bomberos inspeccionan durante toda la mañana viviendas de varias localidades para asegurarse de que es seguro permanecer en ellas. En COPE hemos hablado con varios testigos de los terremotos. Nacho es uno de ellos. Nos contaba cuál fue su reacción cuando empezó a sentir los temblores.
Pues la verdad que llevo un tiempo sufriendo temblorcitos, pero hoy ha sido un poquito más fuerte. Concretamente han sido 3 y bastante seguidos. Yo personalmente en mi casa, el primero con sorpresa, el segundo ya corriendo hacia la puerta, y el tercero con los abrigos preparados en la puerta de casa para salir. Hemos salido a la calle y todo mi vecino en la calle, pues comentando todo y haciendo un pase de modelos de pijamas.
Terremotos más intensos registrados en España y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barrevenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, te estamos preguntando si tú has vivido alguna vez un terremoto. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué recuerdos tienes? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Recordamos terremotos especialmente fuertes como el de Lorca en Murcia, pero en otros muchos puntos. ¿Tú has vivido alguna vez un terremoto? ¿Por qué situación atravesaste? Nos lo cuentas en el 637 23 00 00.